Blog Talk Radio.
Thank you.
puertorriqueños, la era nuclear de Willy Colón, grabado en los años 80, y aquí estamos en el 2022 todavía pensando en bombas nucleares. Hay políticos que no entienden, pero sobre esto más adelante. Mi nombre es Gustavo Adolfo Rodríguez, encantado de estar con ustedes nuevamente en otro programa de Salve Usted Quien Pueda a través de la página SQP. Sálvese Quien Pueda todos los domingos a las 9 de la noche. Muchísimas gracias por estar con este servidor. Para ver, bendito sea Dios, cómo hacemos algo de orden de este desorden que está ocurriendo por allá, por el área de Ucrania, Rusia, Crimea, Polonia, etcétera, etcétera. Y pues sí, hay noticias que usted puede considerarlas aterradoras. Nosotros como buenos puertorriqueños, dentro de esas noticias, pues tenemos que poner un vacilón como la plena de Willy Colón, que dentro de la del vacilón, ¿verdad?, no dice cosas que son verdad. Nosotros tenemos que estar listos para saber qué vamos a hacer si unos eventos catastróficos como las bombas nucleares se dan. ¿Qué se puede hacer? ¿A dónde vamos? Sencillamente nos encomendamos a Dios. Los que creen en Dios, nos encomendamos al universo, los que creen en el universo, y así por el estilo. Pero sobre eso, más adelante, como siempre, les pedimos que si les gusta este programa, lo primero que tienen que hacer es darle like. Por supuesto, tenemos un canal en YouTube que es SQP, Sálvese Quien Pueda, donde van a encontrar todos los videos que hemos hecho hasta el sol de hoy, y luego de salir de Radio Isla por razones del COVID-19. Y manténgase al tanto, porque en el próximo programa tenemos unos asuntos que queremos hablar con usted sobre el asunto, sobre doble exposición, ¿eh?, sobre el tema de la preparación en casos de eventos extraordinarios como huracanes, terremotos, conflagraciones y así por el estilo. Yo me recuerdo que allá para el 2018 tocamos el tema de los famosos preples. Pues oiga, eso vamos a estar hablando la semana que viene en este programa de Sálvese Quien Pueda. Por lo pronto, si me permiten un tema aparte, un privilegio personal, quiero felicitar a mi hermano Fernando Rodríguez, que cumple años mañana. Por poco no nace, porque nació un 28 de febrero. Y Nando se une al grupo de hermanos que ya estamos pasando los 60 años. Es un privilegio en estos momentos, en esta época. El planeta está con todas estas cosas pasando a la vez. Huracanes, terremotos, sequías, pandemias, llegar a una edad tan privilegiada como pasar después de los 60. Así que felicidades a Fernando, por supuesto que sí. Y a todas las personas, y voy a hacer esto extenso a todas las personas que tienen más de 60 años, porque la verdad que voy a decir que es un milagro llegar a los 60 en este momento, en esta época. Pero óigame, se necesita, ¿verdad que sí? Porque uno ve que usualmente como que las cartas están en contra de uno, pero gracias a Dios llegamos. Así que felicidades, Nando. Y esta noche, antes de comenzar con el tema de Rusia, quiero hablar sobre algo que lo íbamos a tocar la semana pasada, pero con el asunto de la tecnología no se pudo dar. Ustedes recordarán que tenemos como privilegio en Puerto Rico de haber contado con una figura como la de Tony Croato. Y Tony Croato fue una persona, artista, cantante, compositor, que no nació en Puerto Rico. Y sin embargo, llegó a estas playas, se enamoró de Puerto Rico, se enamoró y se casó con puertorriqueña, y decidió que esa sangre que él tenía no era italiana, iba a ser sangre puertorriqueña. Y digo esto porque hay seres humanos formidables, encantadores, de diferentes partes del mundo que han llegado a nuestras tierras y han visto lo que nosotros tenemos aquí. Y no es que hayan negado su tierra, pero en un momento dado, esta mezcla de sentimientos toca las profundidades de su espíritu y deciden que esta va a ser su patria y que aquí van a morir. Y en la noche de hoy vamos a hablar sobre la vida de una de esas personas que nació lejos de aquí, bastante lejos de aquí. Pero cuando llegó a Puerto Rico, se enamoró de la tierra, se enamoró de la naturaleza y se enamoró de sus árboles. Y es una figura que entre los científicos en Puerto Rico es muy querida. Y se trata del señor Frank Wadsworth, que murió escasamente hace mes y medio, si no me equivoco, hace 2 meses. Y yo conocí a los Frank, por supuesto que sí, porque cualquier persona que era biólogo en aquel momento, hablando de los años 80, 90, tenía que conocer a ese señor, que era una enciclopedia en términos de la gastronomía. La gastronomía es el estudio de los árboles y manejo de los árboles. Y cuento ahora mismo con un querido compañero puertorriqueño que también tuvo el privilegio de conocer a Frank, y es el señor Orlando Rivera. Y Orlando Rivera es un jibarito de Manatí. Siempre ha sido jíbaro, aquí y allá afuera, donde quiera que se para. Este es puertorriqueño que llega a ser la sangre y no hay Dios que se lo quite, ¿sabes? Y ha sido amigo de este servidor por 20 años. Es graduado de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras con bachillerato en Ciencias Naturales. Después hizo una maestría en Administración Pública y Manejo Ambiental en Florida State University, en Tallahassee. ¿Quién estaba en Tallahassee? Seguro que sí. Y ahora es estudiante doctorado de Geografía Ambiental, también en Florida State University. Don Orlando trabajó por 32 años con el Departamento de Protección Ambiental del Estado de la Florida en la restauración de ecosistemas alterados por la minería. Actualmente se desempeña como instructor de seguridad de minas para el gobierno federal. Orlando ha sido líder del escutismo y discípulo, fue discípulo de Frank Wadsworth, precisamente en el escutismo, cuando Orlando tenía 15 años y estaba lo que se llamaba el escutismo de Oaxaca. Y un secreto que les voy a decir, que no lo sabe mucha gente, ese señor que van a ver ahora fue jefe mío en Tallahassee, en la división de minas. Óigame, fue en jefe. El Departamento de Protección Ambiental se está perdiendo una excelente persona, un excelente administrador y un excelente ser humano. Así que es el orgullo mío presentarles en la noche de hoy a mi querido amigo, ex jefe pero más que jefe, amigo, el señor Orlando Rivera. Muy buenas noches, Orlando. Encantado que estés con nosotros en Sálvese Quien Pueda.
Buenas noches, Gustavo. Muchas gracias por la palabra. Aprecio mucho
tu. Seguro que sí. Siempre ha sido así, Orlando. Donde quiera que nos pongamos, somos hermanos. Y esta noche vamos a hablar de otro hermano de nosotros en la ciencia y en el escutismo. Yo no soy, no, nunca fui niña escucha, pero tú sí. Y es la historia breve del señor Frank Watford, un norteamericano que vino aquí, como dije, le gustó lo que vio, se quedó. Pero entonces la gente va a preguntar naturalmente, ¿usted ve? ¿Quién fue Frank Watford? Vamos a empezar del principio, hablando de dónde nació don Frank.
Y este es establecido, él nació en el 1915 y se estableció en Puerto Rico en 1942.
En ambas fechas tú y yo éramos angelitos flotando en el cielo. Para que la gente no se equivoque, nosotros tenemos 90 años, ¿sabes? Entonces viene a Puerto Rico en el 92, ¿corazón de qué?
En el 42, no en el
42, perdón. ¿Corazón de qué?
Sí. Trabajaba para el servicio forestal federal y un día que venga a Puerto Rico a trabajar en el yunque.
En el yunque, seguro.
Como sabemos, es un bosque nacional federal.
Uh-huh.
Y él llega en el 42, se quedó en la isla como se enamoró de la isla, recursos, y él estableció el Instituto Internacional de Astronomía Tropical de los Estados Unidos, como bien explicaste, la astronomía y el estudio de los bosques, eso aquí, o todavía,
uh-huh.
Y fue el doctor Frank Watford quien lo estableció y se convirtió en su director. También fue director de servicio forestal. Una de las cosas que más tuvo yo cuando llega a Puerto Rico es que él dice ver caña de azúcar en las montañas. Como sabemos en la historia de Puerto Rico, pues Puerto Rico era un productor de caña.
Seguro.
Y entonces pues todos los bosques se eliminaron básicamente y había las plantaciones de caña en San Sebastián, cerca del yunque, en las montañas, todavía hoy en día podemos ver las ruinas de las centrales,
sí,
que estaban ahí. Pero a través de que cambió la economía, agricultura, industria, se fueron abandonando esos bosques o esos solares donde estaban ahora la caña, y uno de los trabajos de Frank fue cómo convertir los solares de la caña,
uh-huh,
en bosque.
Uh-huh.
Y eso nadie lo había hecho antes y no lo habían estudiado. Frank fue una persona muy humilde, él nunca buscó crédito, él siempre le dio crédito a su ayudante.
Sí.
Y cuando publicó informes y trabajos científicos, él siempre lo mencionaba, y en muchos de ellos compartió la autoría de sus investigaciones con los ayudantes de él.
Sí, señor.
Hay un señor que era agrónomo y Frank le da todo el crédito, o sobre la restauración de los bosques en Puerto Rico, y de ahí es que se conoce a Frank realmente. Fático, si me permite, lo que quisiéramos discutir hoy es algo más. El doctor, ¿qué más hizo en Puerto Rico? Pues, para allá por los años 70 se hizo una propuesta para hacer en la isla de Mora el superpuerto.
Me acuerdo de eso. Horrible.
Horrible, horrible. Y el doctor Wadsworth, en conjunto con la Sociedad de Historia Natural,
sí,
en Puerto Rico, él hacía muchos viajes a la isla de Mora y se dedicó a hacer un estudio sobre Mora y documentó por qué la isla de Mora es bien importante ecológicamente y por qué sería un desastre de convertirla en un superpuerto de petróleo. Y gracias a los estudios del doctor Frank Wadsworth, y para él era bien importante cada recuperación, quien aprovechó las posiciones de servicio forestal para hacer eso de cuánto han ido a Yunque y cuánto han subido a
el mundo, yo creo que ha visitado, seguro, seguro.
Donde está la torre, esos terrenos fueran de, digamos, dados, y había una gentilita ahí, un negocio.
Oh, sí, yo no me acuerdo de eso. Cierto.
Voy a leer algo que Frank dijo
sí.
Y eso es bueno. Eso es bueno. Aunque no producimos tazares, producimos ciudadanos que son buenos.
Eso es
y
cierto.
Eso basta para mí.
Eso es cierto. Muy bien.
Ese punto es bien importante porque va con la idea de educar. Educar, esa es la misma premisa que él luego utiliza en la Casa de Pueblo Adjunta para educar a la gente sobre conservación, aparte de las agencias del gobierno y de los Boy Scouts, que utiliza ahora otros ciudadanos para crear ciudadanos que tengan ciencia ambiental.
Oye, es interesante hablando que a la medida que eso sucede, estas personas se convierten en mejores ciudadanos porque protegen, no desde el punto de vista fanático, sino que protegen los recursos que necesitan ser protegidos. Porque no es convertir a la gente, quizás como piensan algunos desarrolladores, en comefuego. No, miren, en verdad, el comefuego ambientalista en Puerto Rico son muy pocos. Cuando tú te sientes a hablar con la gente que defiende los recursos naturales, te explican de la hora el por qué. No porque me da la gana de proteger un bosque, porque el bosque tiene unas funciones que a lo mejor tú desconoces, y te empieza a hablar la ABCD, y como está todo concadenado, unido en la naturaleza, cuando tú vienes a ver, ese bosque hay que protegerlo, porque a lo mejor tiene efectos en el mar y en la comida que tú te estás comiendo, del pescado que te encanta. Eso es lo que mucha gente no entiende.
Correcto. Todos los años llevaba una expedición Boy Scout a la isla de Mora. Es por eso que pude ir también a la isla de Mora con él pagaba los gastos de nosotros. Yo vengo de una familia bien humilde, no teníamos los recursos, pero gracias a él pude ir a la isla de Mora. Era también otra frase que él dijo: yo soy gringo, no he hecho mucho por Puerto Rico, lo que sí pude hacer fueron puertorriqueños buenos que le gustara la naturaleza.
Es correcto, muy bien, la pegó también. Y esa parte de que no hizo mucho por Puerto Rico, eso no es cierto.
No es cierto.
Y demasiado. Para que hace mucha gente aquí en este país que son puertorriqueños por Puerto Rico, hizo demasiado. Del punto de vista, Orlando, ya que estamos terminando la entrevista, del punto de vista de la ciencia, ¿a qué se le atribuye a Frank? ¿Cuál es su aportación a la parte de la literatura científica?
Frank hizo su tesis doctoral en el Yunque y él estudió los bosques y los árboles que había en Puerto Rico.
Uh-huh.
La parte de Yunque clasificó la zona de vida en Yunque y todavía esa zona vida son las que se utilizan para el
manejo. Cuando tú dices zona de vida, es el bosque enano, bosque de tabonuco, palma de sierra y así por ahí para abajo.
El bosque enano, el bosque de tabonuco, el bosque colorado y la palma de sierra.
La palma de sierra, exactamente, ese es el orden correcto. Y Frank tiene un sinnúmero de publicaciones, no solamente el libro de los árboles de Puerto Rico, parte 1 y parte 2. Tiene montones de cosas escritas en diferentes jornales a través del mundo.
Tiene muchísimo. Te voy a leer aquí la periódica para él también dijo, trabajo, trajo a un sitio donde hay la mayor concentración de recursos naturales en el planeta.
Muy bien. Lo dice una persona científico y que vino aquí, pues posiblemente de visita, pero decidió quedarse. Tú sabes el orgullo que yo siento cuando una persona que viene de afuera nos dice, mano, lo que ustedes tienen en Puerto Rico, en términos de recursos naturales, es una joya, es un diamante. Y los científicos en Puerto Rico lo sabemos, eso que tú estás diciendo por voz de Frank, es precisamente lo que nosotros queremos decirle a la gente que piensa que esto es, no sé, una zona abandonada en el Caribe y que la terminación de nuestra felicidad llenarla de edificios, llenarla de vivienda, etcétera, etcétera. Aquí hay mucho más. Es más, Orlando, se me ocurre una idea. Tú sabes que los científicos en todo el mundo vienen diciendo que con el asunto del cambio climático, lo que va a valer en el futuro, yo no sé qué tan inmediato, pero eso viene, es el agua. El agua va a valer más que el petróleo, porque aquí nadie puede beber petróleo para vivir. Eso significa que si uno de los recursos más importantes que tenemos en Puerto Rico es el agua, lo manejamos de manera adecuada, como el agua va a costar dinero, va, el que lo tenga va a tener dinero, esa es la manera de nosotros llegar a ser el puerto rico que llevamos en nuestro nombre. Porque ese es un recurso que va a faltar en muchas partes del mundo, y el que lo tenga, mi hermano, se va a hartar de dinero. Y ahora vemos a la gente allá en el Arabia y el Medio Oriente, los que sacan petróleo, altos de chavo. Y ese guiso les va a durar hasta que la energía renovable se monte. Y cuando se monte, les va a durar hasta el momento que la gente diga, ¿sabes qué? La gente en mi nación necesita tomar agua. No tenemos agua. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a comprársela a la gente que tiene. Y adivina qué. Y eso, esa es la visión, Orlando, que los científicos tenemos, pero que los políticos de pacotilla que continuamente elegimos cada 4 años, ni ven, ni entienden, y jamás la entenderán, porque no tienen la capacidad de visión que tiene un científico. Un científico bien entrenado como tú y como lo tenía el profesor Wadsworth. Así que de verdad, esta charla contigo, breve, concisa, pero muy interesante, lo que nos deja ver de tener educadores en términos de los recursos naturales y cómo eso puede ser una excelente avenida para los educadores que nos están viendo, para los maestros que nos están viendo, hablar sobre los recursos naturales de Puerto Rico, porque al final, mi hermano, si no tenemos aire, si no tenemos agua, si no tenemos que comer, no somos nadie en el planeta. ¿Algo más que quieras añadir, Orlando?
Realmente te quiero dar las gracias otra vez por la oportunidad de estar aquí, saludarte. Vamos a seguir honrando el legado de...
Así será. Y la próxima vez que vaya a Tallahassee, te llamo, porque todavía tengo unas cosas en un almacén allí perdidas que... Ya tú sabes. Saludos a tu señor Orlando y a tus nenes. Un abrazo y muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy amable. Mis amigos, era el científico Orlando Rivera, directamente de Tallahassee, haciendo esta maravillosa interpretación de lo que fue la vida del doctor Frank Wadsworth, un norteamericano que quería más a Puerto Rico que muchos supuestos puertorriqueños que tenemos por ahí pululando y que dicen que a nivel de billetes que esta isla va a progresar. ¿Cómo no? Una parte sí, pero no toda la isla es así. Mis amigos, les voy a pedir nuevamente, como les pedí al principio del programa, que le den like a este programa, que por favor se suscriban a nuestro canal en YouTube, SQP, sálvese quien pueda. Estamos aquí todos los domingos a las 9 de la noche, buscando la información que quizás no encontramos en otro sitio, para aprender. Yo aprendo un montón cuando me siento a leer para interpretárselos a ustedes. Yo aprendo también con los comentarios que ustedes tienen a bien dejar en nuestra página, como ahora. Saludos a Teresa Rivera, a Mary Vázquez, a Luz Villanueva y a todos los amigos que están con nosotros en la noche de hoy. Y por supuesto que no se me olvide que estamos también en las páginas de Twitter, Instagram a través de arroba salvecpr y por supuesto el chorro de montón de podcast que tenemos disponible para todos ustedes, que los pueden encontrar en este listado en los diferentes videos que tenemos y que publicamos todas las semanas a base de precisamente con los programas que hacemos con mucho gusto para todos ustedes. Ah, el canal de... Hace la descripción, me dice nuestra productora técnica, Marla Díaz, que en la descripción, en el canal de YouTube, aparece la descripción también de cuáles son esos postes. Así que, gracias Marla, muy amable. Y los videos, sí, los videos de YouTube. Es que Marla no quiere aparecer en cámara, lleva en eso hace meses, yo tengo que poner la vía linda para que se sienta aquí con nosotros, para que nos hable como lo hacía antes. Bueno. Vamos a pasar al tema de este señor Vladimir Putin, pero antes quiero hacer constar la grata sorpresa de haber estado con mi querido amigo Andrew Álvarez en su conferencia del día de ayer y el día de hoy, la verdad que fuimos la tarde de hoy. A esta excelente conferencia, Extinción. Andrew, como ustedes saben, es un recurso sumamente valioso que tiene Puerto Rico en términos de sus conocimientos, y hablando de que lo que está hablando con Andrew, ¿no? Cómo Andrew te agarra un tema y te habla de otro y lo concadena, lo une, porque todo en la naturaleza está unido. Aquí no hay entes aparte, mire, aquí no hay entes aparte, que el primero que se supone que está unido es el ser humano, y cuando el ser humano no le da la gana de hacer las cosas como se supone, pues la naturaleza lo que hace es que nos da cuatro galletas y volvemos a nuestro sitio. ¿Es o no es? Bueno. Pues en esta conferencia sobre extinción, Andrew habló sobre precisamente esta amenaza de este señor Vladimir Putin de activar las armas nucleares si él entiende de que Occidente se está metiendo en una situación que él entiende a su vez que es muy regionalista. Antes de hablar de Vladimir Putin y su amenaza, voy a hablarles un momentito sobre una persona que es su mano derecha, que fue presidente de Rusia del 2008 al 2012, y que aparentemente yo creía que Vladimir Putin era el loquito, entre comillas, de la película, pero aparece uno que está más loco que él. Y no digo loco, porque eso no es cierto, Vladimir Putin no es ningún loco como el chinito allá de Corea del Norte. Esto es una persona sumamente calculadora, al punto que trabajó con lo que es la CIA similar, ¿no?, de allá de Rusia, que es la KGB, trabajó con ellos, ¿no?, en un momento dado. Pues la persona que le estoy hablando se llama Dmitry Medvedev. Y este señor Medvedev, como dije, fue presidente de Rusia del 2008 al 2012, sirvió como primer ministro de Vladimir Putin por 8 años hasta el 2020, y ahora mismo es la cabeza de la seguridad nacional de Rusia. Y antier, este señor hizo, no sé si fue una conferencia de prensa, unas declaraciones, un Twitter, el asunto es que él establece 3 puntos de lo más interesante, uno de los cuales desemboca en lo que nosotros vamos a hablar en breves momentos. ¿Qué sugirió este señor Dmitry Medvedev? 3 cosas. Número 1, que como las cosas se siguen poniendo caliente con Rusia, en términos de Occidente, diciéndole a los rusos lo que deben y no deben de hacer con Ucrania, él entiende entonces que Rusia debe congelar y nacionalizar las instituciones, compañías, todo lo que haya allí en Rusia ahora mismo, en terreno ruso, de lo que él considera que son naciones enemigas. Obviamente, ¿de quién estamos hablando en este momento? De la CIA, ¿no es? Estamos hablando de las naciones que son parte de la OTAN, de la Organización del Tratado Atlántico Nacional. ¿Quiénes son? Pues Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Alemania, Australia, Finlandia, y dale que salga. Todos que son parte de Italia, todos que son parte de esa organización. Está diciendo, ahora como ustedes nos están poniendo un cerco y no nos permiten a nosotros hacer lo que queremos hacer, pues vamos a nacionalizar todo lo que ustedes tienen hacia adentro. Es que estamos parejos. Eso fue lo primero que él sugirió. Lo segundo que él sugirió, mira qué interesante. Este es el tipo que es la mano derecha de Putin, que no dudo que Putin le haga caso, y le hizo caso, ya verá por qué. Lo segundo que sugirió este señor Medvedev es que como el Consejo Europeo, que es una organización de derechos humanos a la cual Rusia perteneció, porque el Consejo Europeo votó a Rusia de ese asunto del Consejo como parte de las acciones bélicas que Rusia levantó contra Ucrania. ¿Y por qué Rusia perteneció a este Consejo? Pues Rusia pertenece a este Consejo desde agosto de 1996, donde todas estas naciones en Europa, incluyendo Rusia, habían y estaban detrás de una moratoria en la pena capital. En otras palabras, hasta los otros días, hasta técnicamente hasta varios días, Rusia había decidido ser parte de este Consejo para que en caso que hubiera que aplicar una pena máxima a un ciudadano ruso, no fuera la pena de muerte. Se había cohibido eso. Pues Medvedev dice, pues mira, como nos votaron de eso, ya no somos parte de ese consejo, ¿por qué no instauramos la pena de muerte a todos aquellos ciudadanos que están en contra de lo que nosotros estamos haciendo en Rusia? ¿Y usted sabe qué significa eso? Pues déjeme darle un detalle que salió antier en el New York Post y que yo no lo he escuchado en ninguna otra fuente. Los disturbios que llevan en Rusia han provocado disturbios de gente protestando porque Rusia está metida en esta guerra. Han llevado a la aprehensión, al arresto de aproximadamente en 3 días, 3.000 personas. 1.000 personas por día. Y ahora las organizaciones de derechos humanos en todo el planeta están preocupados porque a Rusia salirse de este asunto, técnicamente lo que puede hacer es que considera que todas las personas que están protestando dentro de Rusia, en contra de Rusia, por esta guerra que está haciendo esta nación contra Ucrania, lo puede considerar traidores a la patria y mire, les pica el cuello, los mata. Y eso es bien peligroso para las personas son democráticos en Rusia. Recuerden que Rusia es capitalista. Rusia no es ningún país comunista. Ahí la gente disfruta haciendo capital. Y ahora resulta que en esta, lo que se está convirtiendo en una pseudo-democracia, porque no puedes protestar si el gobierno tuyo decide hacer algo que a ti no te gusta. ¿A qué suena eso? Ya que son los sistemas comunistas, donde tienen todo el tiempo agarrado, usted sabe por dónde, y usted no puede hacer la protesta, porque sabe que después lo que vienen son palos, cárcel y probablemente ejecuciones. Pero lo tercero que señala este señor Medvedev a Vladimir Putin, y lo hace abiertamente, es debe salir del tratado START. El tratado START es un tratado, o es un tratado de control de armas nucleares que vence en febrero del 2026. Estados Unidos y Rusia firmaron este tratado. Y este tratado lo que indica es que en ningún momento, ni en Estados Unidos, ni en Rusia, pueden haber más de 1.550 cabezas nucleares y no más de 700 misiles, está diciendo esta mano derecha de Putin. Al diablo con el tratado, ¿sabes? Como los Estados Unidos está interfiriendo en nuestros asuntos internos, vamos a mandar al infierno el tratado y vamos a tener todas las armas nucleares que nos dé la real gana. Y si usted coge una potencia como Rusia y una potencia como Estados Unidos y aniquila un tratado de este tipo, que está comenzando una carrera armamentista, porque ahora hay manera, como no hay un tratado, de que los grupos rusos viajen a Estados Unidos para verificar estas cantidades de armas nucleares, fórmicas nucleares y misiles se ven, y ya no puede un grupo norteamericano llegar a Rusia para hacer la verificación propia. Y a propósito, hay tecnología para hacer esto, ¿eh? Satélites y 20 cosas que ellos saben cuando se están construyendo facilidades nuevas. Porque donde están los cohetes rusos ahora mismo y donde están los cohetes norteamericanos ahora mismo, ambos países lo saben. Porque de otra manera tú no puedes tener un tratado para saber cuántos están literalmente producidos o produciéndose para alcanzar ese número. Así que mire qué difícil se está poniendo esto. Mientras tanto, viene una noticia que apareció ayer en el periódico, el New York Post, y le voy a dar el título para que usted la busque, porque eso no es ningún secreto de Estado, y es una noticia que se viene comentando desde ayer, fresquecita la noticia. Dice el titular del New York Post: Putin fumes in his mountain lair as Ukraine proves hard to conquer. Traducido más o menos ligeramente al español. Putin está furioso en su albergue en la montaña al darse cuenta que Ucrania está difícil de conquistar. ¿Qué dice el artículo? El artículo es bastante extenso, pero miren qué interesante. La fuente del artículo es la inteligencia ucraniana, que a su vez, obviamente, tienen que tener espías allá en Rusia, que le están informando a ellos qué está pasando, porque así son las cosas. Los sistemas herméticos, cada vez existen. Usted tiene que, gente, mira, cabilletazo limpio, le llega a la barriga y le dice lo que está pasando. ¿Qué está pasando con Putin? Uno, Putin está furioso porque no ha conquistado hasta el sol de hoy ninguna de las ciudades principales de Ucrania. Por supuesto, tiene sus pueblitos y sus cosas, que nadie le ofrece resistencia, los rusos se meten y chichichija. Pero de conquistar, de lograr obtener el poder de una de las ciudades grandes, no ha sucedido. El artículo señala, a través de la inteligencia ucraniana que recibe información de Rusia, que hoy es el cuarto día de guerra y que no tienen suficientes municiones para continuar el avance. Dice el artículo que debido a las sanciones que están dando a todo Switch Occidente en contra de Vladimir Putin y Rusia, y una de esas sanciones es posiblemente sacarlo de lo que se llama el sistema SWIFT, el sistema bancario, donde qué sé yo cuántos bancos en Rusia pueden inmediatamente convertir dinero de un lado a otro. Pues eso, mire, parece que lo van a picar. Y como está mermando el dinero en Rusia que pueden sacar de otros lugares para hacer las transacciones de compra de equipo, etcétera, pues ese asunto lo tiene a él mal. Dice el artículo que alegadamente, si los ucranianos aguantan 10 días o más a los rusos de no poder conquistarlo, Rusia se va a tener que ir a dialogar. Pero usted sabe qué pasó hoy, ¿verdad? De buenas a primeras, Rusia va a dialogar con los ucranianos. No sé si era en Belarus o uno de esos lugares, me parece que sí, pero no estoy muy seguro. O sea que ya los rusos, antes de los famosos 10 días, están dispuestos a dialogar. Y yo le voy a hacer una pregunta a usted, que está hablando ahorita con Gilberto Albedo, doctor Chorro, y que él hizo exactamente la misma pregunta que yo me hago. Cuando usted está ganando una guerra, usted dialoga. Si usted está ganando la guerra, porque tiene que amenazar de momento con que va a volar medio país y qué sé yo. O sea, ¿por qué tú tienes que ir de 1 a 10 en un brinco cuántico si las cosas están funcionando para ti? Obviamente, usted se dará cuenta que hay mucha propaganda de todos lados, del lado norteamericano, del lado ruso, pero este artículo que apareció en New York Post deja de ser propaganda porque los norteamericanos no tienen gente en el frente para decir a los apures que las cosas están bien porque Putin le falta esto y le falta al otro. Eso no es lo que está pasando allí. Por lo tanto, a este artículo yo le doy suficiente credibilidad porque no es un artículo dirigido a las familias de los soldados que a lo mejor iban a estar en el frente de guerra. Sino un artículo solamente de información, pero viene más. La guerra, de acuerdo al artículo, le está costando a Rusia la friolera de 20 billones de dólares al día. ¿Usted escuchó eso? Le están cortando a Rusia todo lo que tiene que ver el asunto con dinero. Y hoy el día 4 a 20, 4 por 2, llevan 80 billones de dólares. Si siguen así, no me lo que llegarán al trillón, porque la verdad que esto no va. Peor que eso, están saliendo videos en Twitter y en YouTube. Facebook no los he visto, pero imagino que los tiene también. Los soldados que están capturando dicen que tienen hambre, lloran frente a las guerrillas de Ucrania, tienen frío, porque ahora mismo es verano allí. Chopper me dijo algo muy cierto que a mí se me había pasado. Usted recordará por las estadísticas del COVID que Rusia es uno de los países que está más atrás vacunando a su gente contra el COVID. Y resulta ser que nosotros no sabemos que entonces un montón de gente que no está vacunada contra el COVID, hay soldados, muchos soldados, X número de miles de soldados, pero están vacunados. Digo, la lógica me dice a mí que tú vas a enviar a alguien al frente de batalla, pues si lo preparas por todo, incluyendo las vacunas. Pero ¿qué tal si hay gente que no está vacunada y le da el COVID en el frente de batalla? ¿Usted sabe lo que es pasar la enfermedad del COVID sin hospital, con frío, con hambre? ¿Tú sabes las ganas que le da a alguno de ellos de levantar ese fusil disque para defenderse? Yo mejor me tiro al suelo, me lleven capturado y por lo menos me dan de comer. Y a lo mejor, si tengo suerte, me cuidan por estos protocolos de guerra que hay. Y finalmente, el artículo dice algo bien interesante, que si eso es cierto, explica muchas cosas. Putin, como dice el artículo, se fue a una montaña, a un retiro, a seguir recibiendo información y hablar con sus generales de cuáles son las próximas movidas. El artículo dice que Putin se llevó con él no solamente generales de alto rango y militares de alto rango para discutir estrategias. Dice que el artículo, no lo digo yo, pero busque lo que aparece citado, que Vladimir Putin se llevó X número, porque el artículo no lo dice, de oligarcas con él. Oligarcas son la gente, tienen mucho billete. Pero por todos los que le están financiando la cosa, no se sabe. Porque cuando tú tienes una persona que supuestamente dirigía una democracia y de momento actúa como dictador, tú no sabes lo que pasa por la cabeza, la chola de ese tipo. Pues Putin se fue a las montañas con X número de billonarios. ¿Usted sabe para qué? El artículo lo dice. Para que no echaran un pie de Rusia. Para que no cogieran un avión de esos privados que deben tener. Ya hay muchos aviones privados en Rusia. Porque estos oligarcas. Para que miren. Cojan los chavos y te veo por ahí. El tipo sabe. Así que nuevamente, no hace sentido que a estas alturas del juego una persona que está ganando hace las cosas que les acabo de mencionar y de momento amenaza a Finlandia, amenaza a Suecia, que como se unan a la OTAN, les va a meter mano y los va a invadir. Y que si las cosas van mal, que yo saco mis armas nucleares. Mire. Si el tipo perteneció, como alegadamente perteneció, a los sistemas de inteligencia de Rusia, él debe saber, a menos que esté exiliado, y digo mucho que ese es el caso, en una guerra nuclear no gana nadie, no gana nadie, porque tan pronto disparen la primera bomba, el otro dispara la próxima, tú sigues tirando bombas, y como dijo Andrés Álvarez en la conferencia, tú tienes en el cielo bombas nucleares, misiles nucleares cruzándose en el espacio. No gana nadie. Y aquí hay otra gente que sabrá Dios si ya está trabajando tras bastidores, que es China. Se le dijo, mijo, si tú te entras en una conflagración nuclear con los norteamericanos, ese viento envenenado, radiactivo, adivina dónde viene a dar. A mí. Entonces, si eso es así, los americanos no van a acabar contigo. El que va a acabar contigo soy yo. Porque tú me estás echando los 20 en una pelea que no es mía. Y yo me imagino que las cosas se están diciendo así. No te atrevas a hacer esto, porque si es así la cosa, entonces para ti, esto va a ser tal vez quien pueda. Así que despreocúpense. No viene una conflagración de esa naturaleza, un ataque de armas nucleares, porque Mono sabe el palo que trepa. Soy Gustavo Adolfo Rodríguez. Gracias a todos por estar con nosotros una noche más. La semana que viene venimos con este asunto de los preppers, cómo prepararnos, no solamente por una conflagración, sino prepararnos bien para estar listos para cualquier tipo de evento que nos pueda afectar a nosotros y a nuestra familia. Próximo domingo a las 9 de la noche. Que pasen una excelente semana. Cuídense mucho. Hasta entonces.